Estamos en contacto con una querida colega, compañera, Laura Sáiz. Ella es periodista cordobesa, actualmente en Venezuela. Está cubriendo en Caracas la Cumbre Internacional contra el Fascismo. El encuentro coincide con el 20 aniversario del fallido golpe de Estado contra el expresidente ya fallecido, lamentablemente, Hugo Chávez. Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Te saludamos desde Radio Nacional Córdoba.
Muy buenas tardes, querida Fabiana, muy buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por abrir la ventana para nuestra América.
Bueno, aquí está Aldo Blanco también, está Gerardo Murúa, que te van a saludar.
Hola, Laura, ¿cómo le va?
A todos, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Aldo, Gerardo, Pablo, muchísimas gracias por la resistencia cultural desde la radio.
Muy bien, contanos, Laura, un poco de qué se trata este encuentro.
Bueno, este encuentro que es internacional y que reunió a cientos de representantes muy importantes de nuestra América, pero también del mundo, hay gente de Asia, África, Estados Unidos, de Europa, que tiene el eje central es el antifascismo, que hoy vemos recrudecer, que el foco puede ser la guerra en Rusia-Ucrania, donde se levantan las esvásticas como una cuestión identitaria, pero también tiene que ver con el recrudecimiento del fascismo y las propuestas que se disfrazan de democráticas. Yo me siento más cómoda hablando de antiimperialismo, y es una cumbre que es antifascista y antiimperialista y propone reflexionar en clave de la historia de nuestra América, por eso se hace en el 20 aniversario del fallido golpe. Y la propuesta fue el 11, se recuerdan que el fallido golpe fue contra el comandante Chávez porque estaba tomando decisiones políticas de medidas soberanas para beneficio de las grandes mayorías populares. Recientemente se había aprobado en Venezuela la reforma constitucional, hicieron una nueva constitución bolivariana donde el pueblo fue el protagonista esencial. En ese momento, hago un poco de historia para que se entienda después por qué la estructura de la cumbre, en ese momento, para hacer una nueva constitución, dictar las leyes que este nuevo pueblo quería tener, se hicieron asambleas a lo largo y ancho de todo el país, donde todo el pueblo se reunía para decir qué pretendía y soñaba, cuál era la esperanza en este nuevo gobierno. Eso después se volcó y fue la Constitución Revolucionaria de Venezuela, la Constitución Bolivariana, que Chávez le decía cariñosamente la dicha. Ese pueblo empoderado fue el protagonista, el que hizo imposible que el golpe cuajara como habitualmente se suele resolver desde las embajadas norteamericanas. Entonces, la propuesta de esta cumbre era recordar cómo es posible llevar adelante grandes movimientos revolucionarios con grandes decisiones políticas que se apoyan fundamentalmente en la participación popular activa y protagónica. Por eso el 11 de abril fue un día que promovió la reflexión sobre lo que había pasado y cómo y por qué había pasado, por qué se había gestado el golpe al comandante Chávez, que era por asumir soberanamente la administración de los recursos de la patria. Ustedes recordarán que le habían hecho un boicot a PDVSA y que los mismos trabajadores hicieron imposible que el boicot llegara a su término decidido por el imperio.
Laura,
ese día hubo panes, sí.
No, termina, por favor, perdón.
No, el 12 es el que fue ayer, fue un encuentro internacional de comunicación popular. En el 2015 Venezuela declaró el 12 de abril como Día de la Comunicación Popular, porque el 12 de abril la comunicación hegemónica que bloqueó la realidad y que dijo que Chávez había renunciado fue derrotada por el movimiento popular, por la gente en la calle, que construyó una comunicación desde la base. Mientras todos los medios le decían que Chávez había renunciado, la gente empoderada no lo podía creer, por lo tanto se organizó, habiendo basado los medios populares, y se organizó y generó una contracomunicación hegemónica, una comunicación popular. Por eso a mí me parece maravilloso que el 12 de abril sea el Día de la Comunicación Popular. Y ayer todo el debate fue sobre esta situación, sobre cómo luchamos los sectores populares contra el bloqueo mediático, contra las fake news, contra una forma vertical de promover una forma de pensamiento hegemónico. Y hoy es la marcha y se reflexionó la mañana sobre la importancia de la participación popular.
Laura, es innegable voy a dar mi opinión, voy a hacer la aclaración. Una cosa es el gobierno de Chávez y una cosa es lo que está sucediendo ahora en Venezuela y lo que viene pasando en estos últimos años, la situación económica política en Venezuela. Si bien este es un encuentro contra el fascismo, conmemorando aquel hecho tan tremendo para el pueblo venezolano, te quería preguntar, ¿cómo es la situación económica hoy? Sabemos que hay un alto índice de inflación en Venezuela y, por otro lado, es de público conocimiento, bueno, la cantidad de gente que sale de Venezuela para otros países de América Latina y del mundo para poder ganarse el pan. ¿Cuál es la información que vos tenés fresca con respecto a esa situación?
Mira, es un primero que nosotros lamentablemente, aunque querramos evitarlo, nos informamos por los medios hegemónicos, y claramente no informar correctamente sobre la realidad de Venezuela es una política de comunicación global, porque los malos ejemplos pueden ser imitables. Entonces, aparte, mi hermana vive en Venezuela, por lo tanto tengo el conocimiento real de las cosas que pasan, y todo lo malo en términos económicos que vive Venezuela es consecuencia del bloqueo instalado por el imperialismo. O sea, el Swiss, Estados Unidos se quedó con las reservas de oro de Venezuela que tenía fuera del país. Están bloqueados en todo sentido. O sea, yo para hacer un cambio en mi pasaje tengo que hacerlo desde mi cuenta en Argentina, porque la cuenta venezolana está bloqueada. Entonces, un país bloqueado obviamente tiene grandes problemas económicos. En el caso de la inflación en Venezuela, es una inflación que, como en todos lados, es complicada, pero no impacta tanto como la Argentina, porque ha logrado estabilizar lo que es la economía cotidiana de la gente. Entonces, y eso se logró gracias a que el gobierno no entregó la soberanía de sus recursos frente al bloqueo y frente a la extorsión que implicaba el bloqueo. Recordemos que, por ejemplo, en pandemia, Venezuela tuvo índices iguales o menores a los de Cuba, seguramente no salió ningún titular de ningún diario, y que los recursos los consiguió vía China, vía Cuba y vía Rusia, porque no podía ingresar ni un barbijo por el bloqueo. Entonces, esta es la situación real. Y con esa situación están logrando crecimiento económico en el país.
Laura.
Y reconversión.
Laura, te quería preguntar, bueno, la cumbre internacional, que creo que termina mañana, ¿no? Por lo menos empezó el lunes, tiene 200 invitados de 5 continentes que van a hablar contra el fascismo, digamos. También se va a plantear un reclamo del expansionismo de la OTAN, por ejemplo. Y ahí voy a la pregunta, porque cuando surgió lo de la guerra ucraniana-rusa, hablábamos de los combustibles, del gas, del 40% de Rusia que le proveía a Europa, pero también, no sé si esa fue fañón o no, Estados Unidos ya empezó a mirar con otros ojos a Venezuela por el tema del petróleo, digamos, por lo menos eso parecía, ¿no? Parece una cosa muy ilógica todo eso, ¿no? ¿Cómo está la cuestión esta de ser un país tan potente en materia energética como lo es Venezuela, ¿no?
Realmente no es lógico que Estados Unidos se maneje por sus propias conveniencias, por más que comunique otras situaciones a través de los medios de comunicación. Entonces, digamos, si bien el presidente Maduro podría haberse negado, el presidente Maduro también pone por delante de las decisiones el bienestar del pueblo, y vender más petróleo repercute en mejoras sustanciales de la economía nacional en Venezuela, que sí se redistribuye con el pueblo venezolano. Entonces, el gesto de Biden tiene que ver con lo que hace sistemáticamente Estados Unidos, que es trabajar para sus intereses geopolíticos y económicos y de dominación, y los enmascara con distintos rostros, el de la democracia, el de la libertad, o sea, son los que invaden, son los que derrocan gobiernos y son al mismo tiempo los defensores de la democracia y los derechos humanos. Entonces, cuando uno entra en esa hipocresía o esquizofrenia discursiva, se complica entender los procedimientos. Por eso, para mí es fundamental, desde los sectores nacionales, progresistas, populares, trabajar fuertemente en el sentido crítico de la comunicación y en analizar de dónde viene y que toda comunicación es intencionada. Siempre tenemos un lugar desde el cual vamos a ejercer nuestro discurso y nuestra palabra, la objetividad no existe, claramente.
No, seguro.
Entonces, ayer muchos disertantes de los paneles de comunicación establecieron que, por ejemplo, algo que me pareció interesante compartir, que la comunicación por redes sociales en realidad era un eufemismo, porque en realidad lo que era comunicación digital. Que la comunicación por redes sociales seguía siendo la comunicación que se construye territorialmente con la participación interpersonal de los sujetos. Y recordando a Matelar, cuando hablaba de cómo leer el patrón, él decía que cómo se resemantizaban los mensajes, uno siempre tiene que decodificar con el otro y con el par. Cuando nosotros cortamos ese diálogo interpersonal es cuando es mucho más fácil que el imperialismo implante un modelo hegemónico de pensamiento y de dominación.
Laura, muchísimas gracias por esta comunicación y nos alegramos mucho que estés trabajando en este espacio tan tan interesante, ¿no? Esta cumbre internacional contra el fascismo. Te enviamos un fuerte abrazo desde aquí.
Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, queridos compañeros, por esta posibilidad de contarles cómo es la vida, cómo está la realidad en otro, en parte cercana de nuestros afectos y de nuestra realidad. Así que el material que yo llevo es absolutamente socializable y compartible, después en todo caso lo charlamos, pero la única forma de que podamos resolver los problemas comunes es con alianzas estratégicas y colectivas. Así que muchísimas gracias por dejarme compartir esta experiencia.
Un gran abrazo, gracias a vos. Laura Sáiz, periodista cordobesa, actualmente está en Venezuela, cubriendo en Caracas la Cumbre Internacional contra el Fascismo.